Vamos a ver. Aquí estamos. Estamos tratando de transmitir en podcast. Ya después les diré cómo está este asunto. A ver si se oye bien. Porque ahorita no sé por qué, pero de repente se puso de moda el podcast. Y entonces estoy transmitiendo. Yo tengo un podcast en las redes, en Spotify, en todo ese tipo de cosas que se llama Hasta la M. Con Schwebel, con Leonardo Schwebel. Pero casi no lo uso porque nunca he tenido, pues no, nunca he tenido así mucha gente que me escuche, pero me acordé, dije, bueno, pues hace un año que no lo uso y estaba yo diciendo, ¿cómo le hago para tener un podcast? A ver si funciona. Bueno, antes de que pase cualquier cosa y se me olvide, aquí está mi querido Lobo jugando con su, ¿cómo se llama? Con su Yoda. Gracias a Jaime Alejandro Lomelí Sánchez, que luego nos metemos en tantas broncas que se nos olvida. Hay que comentar el tema del hitlerismo. La verdad es que es un comentario, un nuevo comentario absurdo de este hombre, de López Obrador. Y la verdad es que sí llama la atención la capacidad que tiene esta persona para meterse en broncas con todos. O sea, yo jamás me imaginé que iba a ser un presidente tan divisorio, un presidente tan mentiroso, un presidente tan alevoso y un presidente que iba a señalar constantemente agresiones a los jesuitas. Y miren, hay un serio problema y que vale la pena que lo digamos. En alguna ocasión yo ya había mencionado que la táctica y el método de López Obrador semejaba mucho a estas corrientes evangelizadoras. Y conforme va pasando el tiempo, voy confirmando que más que un movimiento político, parece que es un movimiento religioso. De hecho, sus discursos parecen más de un pastor evangélico que de un presidente, de un político presidente. Porque yo conozco, bueno, creo que todos hemos oído de países que han optado por tener no políticos en la presidencia. De hecho, en México pasó con Vicente Fox, aunque eso entre comillas, porque había sido diputado y gobernador de Guanajuato. Sin embargo, muchos países han señalado que, digo, han optado por tener otros personajes. Algunos, por ejemplo, me acuerdo que Ecuador optó por un periodista hace muchos años. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, a ver si alguien se acuerda. Guatemala también por un... bueno, Ucrania también por un actor. Pero en el caso de López Obrador, él es un político, pero actúa como si fuera una especie de... Y no solamente sus mensajes muy religiosos, que no tendría nada de malo, si es que verdaderamente los aplicara, porque es claramente que hay ahí una doble moral muy peligrosa, porque pues arremeter contra la gente por sus creencias religiosas, más allá de lo que se crea, lo único que genera es animadversión. Como ustedes ya saben, hace un mes, conmemoramos y hice la transmisión por aquí, los 80 años de la llegada de la familia Schwebel a México. Nosotros nunca fuimos de ninguna religión, y quiero aclarar ese asunto. O sea, un poco dentro del coraje, dentro de la depravación de esta época del Holocausto, lo más grave de todo es que nosotros, o sea, la familia Schwebel no era una familia muy religiosa. Sí había gente que era religiosa, pero no era, o sea, la gran mayoría no lo era. Y lo que viene siendo de mi lado, el lado paterno, tampoco lo era. Y lo voy a señalar, pues, por algunas razones que vale la pena. De hecho, mi abuelo se casó con una católica, lo cual, pues, ya con eso podríamos decir que podemos mencionar su tipo de pensamiento, que no era para nada fundamentalista ni nada religioso. No llevaban ninguna, quizás algunas fiestas o algunas celebraciones especiales, pero nada del otro mundo. De hecho, mi papá jamás nos inculcó alguna religión o alguna creencia, y él también se casó con mi mamá, que era católica. Entonces, no había, y la gran mayoría de los Schwebel que ya llegaron a México se casaron con católicas, entonces nunca ejercimos, nunca profesamos como tal la religión. Yo ya platiqué que en alguna ocasión intenté ver un poco cómo era el asunto este de la religión en particular, y me decepcionó mucho, en este caso, el rabino, que resultó ser de una doble moral tremenda. Y entonces yo me alejé de cualquier asunto relacionado con la religión, respetando todas las creencias, pero sí señalando que hay muchas atrocidades en este tipo, y muchas mentiras y muchas fantasías en este tipo de creencias. Aclarado este asunto, no deja de ser que yo sea un descendiente de aquella familia, de los Schwebel que había en aquel entonces. La gran mayoría murieron en la época de los nazis, entre ellos lo que viene siendo mi bisabuelo, que en la reunión esta de los Schwebel, si alguien la vio, se mencionó a Moritz o Mauricio Schwebel, nacido en lo que hoy conocemos como Ucrania, y que por alguna razón llegó a Austria y procreó varios hijos. De esos hijos se salvaron tres: una mujer que se fue a vivir a Israel, dos hombres que se fueron a vivir a México. Entre esos dos hombres, pues está mi abuelo. Y mi abuelo tuvo cinco hijos. Uno de esos hijos, pues era mi papá. Y ninguno de esos hijos se casó con alguien judío, nadie, absolutamente nada, y nadie siguió la religión judía bajo ninguna condición ni ninguna especie. Es decir, no crecimos profesando ninguna religión, pero sí son familias que fueron en su momento 100% judías. O sea, mi bisabuelo y el abuelo, aunque ya los hijos ya no lo eran tanto por esta mezcla con católicos. Ya la segunda esposa de mi abuelo, ella sí era una judía muy ortodoxa, y con ella tuvo tres hijos. O sea, de los cinco, dos con un matrimonio y otros con otro matrimonio. Bueno, de esos cinco hijos, más otros dos del hermano, son siete. Esos siete hijos, junto con sus padres, llegaron a México hace 80 años. Y somos descendientes de eso. Pero al mismo tiempo somos descendientes de una familia que murió, fue asesinada durante el Holocausto. En realidad, mi abuelo, o mis abuelos, mi tío abuelo y mi abuelo, llegaron a México como refugiados, gracias a Gilberto Bosques, el Schindler mexicano, que no solamente ayudó a judíos, sino también ayudó a muchos españoles y ayudó a muchos de distintas maneras de pensar en aquellos momentos en que la Segunda Guerra Mundial, que había empezado en 1933 y estamos ubicados en 1942, pues estaba, digamos, que a la mitad. Nadie obviamente sabía que iba a terminar en el 45, pero que estaba, si tomamos en cuenta que empezó en septiembre del 39 y terminó por ahí de abril del, bueno, más bien en diciembre del 45, ya con lo último, en Japón. Pues estamos hablando 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6 años que duró esta guerra. A la mitad lograron llegar a México, y hasta ahí esa historia de, pero llegaron como refugiados, decía yo que llegaron como refugiados políticos más que como judíos como tal. Pero sí soy descendiente de esa familia judía que murieron en campos de concentración. Mi bisabuelo murió en un campo de concentración, la bisabuela también. Lo mismo que mis tías abuelas, porque las demás eran mujeres, las que mataron. Todas esas tías abuelas murieron en campos de concentración, más sus hijos, más sus esposos o sus parientes y todas sus descendencias. Bueno, dicho lo cual, pues yo soy descendiente del Holocausto. y también hijo de refugiados políticos que llegaron a México hace 80 años. Por lo tanto, lo dije en el Twitter, es importante que vean siempre el Twitter, porque en el Twitter siempre hay noticias en el Twitter de Leo Schueber, y por alguna razón, en lugar de aumentar de seguidores, disminuyo de seguidores, como en todos. Si no me siguen en Twitter, por favor síganme. Y pues en ese Twitter, constantemente estoy publicando comentarios, noticias, etcétera, etcétera. Y en ese Twitter estoy señalando que repruebo enormemente cualquier comentario que haya hecho López Obrador en el entorno de calificar a una persona de hitleriano. El hecho de Alarraqui, no lo conozco. No me parece que sea una persona, nunca en mi vida lo he visto. Acaso lo he visto en algunos resúmenes que se publican en las redes. Hoy es día de las redes, por cierto. Que a veces veo en TikTok, pero no le he dado. Creo que si lo he visto un minuto es mucho. O sea, no es un cuate que ni me gusta, ni me es agradable, ni me parece interesante, y nunca en mi vida lo he visto más allá. Si lo he visto un minuto es mucho tiempo. Escribe bastante mal, no tiene la más mínima idea de la redacción, y si bien algunas de sus cartas, que yo sé que ha publicado durante muchos años en el Universal, han llamado la atención, yo no les he dedicado. La de hoy sí la leí completa para saber qué es lo que opinaba de lo que dijo López Obrador, y con esto me confirma que el cuate no tiene la más ligera idea de lo que es el análisis político y no sabe escribir. O sea, su nivel de redacción es pésimo. Por eso no me voy a referir a Alarraqui particularmente, pero sí al término de López Obrador, que se está echando encima a la comunidad judía, como ya se echó encima a la comunidad jesuita, y como ya se echó encima a muchas de estas aseveraciones muy absurdas, a los aspiracionistas, a la clase media, a los científicos. En lugar de unir hacia un proyecto de nación, en lugar de unir hacia un proyecto de vida, en lugar de unir hacia un proyecto económico, en lugar de unir hacia un proyecto de mexicanidad, lo que está haciendo López Obrador es dividir. Entonces todos son malos. Son malos los científicos, son malos los de la UNAM, son malos los empresarios o algunos empresarios, son malos los que no son evangélicos, son malos los sacerdotes, son malos los la clase media, son malos algunos ricos. Entonces generas una serie de situaciones, y lo digo porque lo publiqué en el Twitter e inmediatamente la gente o algunas personas empezaron a atacarme por mis creencias. Yo no creo en nada en ningún aspecto de religión. Hablo de un aspecto histórico y social que yo viví, porque yo soy descendiente de un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, por más que nada socialmente, porque ni siquiera predicaban esta religión, la religión judía. Entonces yo no me considero ni judío ni no judío, pero sí descendiente de judíos. Y más allá de todo eso, te das cuenta del nivel de intolerancia y de odio que todavía, o que se genera, por un comentario que yo hice. Pero un comentario que yo hice reprobando un comentario que hizo López Obrador. Y reprobando un comentario porque dije, bueno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál es el motivo de este enojo? No soporté más allá de un minuto, insisto. De hecho, ni siquiera lo soporté, más bien me di cuenta que estaban hablando de un tema del aeropuerto, y un tema del aeropuerto genera un comentario de odio hacia una persona calificada de judío como si fuera un delito. Y este asunto de calificar a alguien como hitleriano me parece lamentable, porque Hitler fue uno de los personajes más nefastos de la historia de este mundo. No sé cómo, ni sigo sin entender cómo el mundo de aquella época permitió que un personaje tan nefasto como él pudiera gobernar un país como Alemania. Tampoco entiendo cómo Alemania pudo caer en la tentación de un personaje tan nefasto, Pero bueno, esa es parte de la historia negra de la humanidad, lo cual me demuestra también que la humanidad como tal pues es ignorante y es y ha caído en garras ante este tipo de situaciones. Aclarado todo ese asunto, larguísimo, llevo 15 minutos hablando de este tema, pero sí quiero aclararlo porque me parece lamentable que tengamos, que el presidente utilice un foro que en lugar de comunicar sobre asuntos verdaderamente torales, como es el aumento de los casos del COVID, el aumento en la inflación, el aumento en el desempleo, el aumento en los productos básicos, utilice el tiempo que nosotros le pagamos como presidente, porque nosotros le pagamos como presidente, para mandar mensajes de odio. Y yo creo que ya hay que ponerle un hasta aquí a este personaje. Y pues a través de este espacio, y también lo he dicho en Telediario, me parece que es reprobable tantos mensajes de odio. O sea, en lugar de unir a los mexicanos, está desuniendo a los mexicanos. Entiendo que haya mucha pues mucha inconformidad con todo lo que ha pasado con los anteriores gobiernos, pero yo creo que ya va siendo hora de ponerle un alto a este personaje que lo único que ha hecho es poner peor a México de lo que de por sí grupos políticos ya lo habían puesto peor. Así que quise utilizar estos minutos, perdón que no les he dado ahora sí que la palabra, pero quiero comentar acerca de este asunto que me parece lamentable que tengamos un presidente que gobierne este país y que en lugar de unir, desuna con calificativos tan nefastos como hitleriano, con calificativos tan descalificando a los jesuitas, descalificando a los católicos y promoviendo el odio a través de una creencia religiosa que me consta porque conozco varias personas que profesan este tipo de creencia que pues sí, son personas muy creyentes, sin calificarlos y sin descalificarlos, son personas muy creyentes, pero que nada más creen en su postura. Y esta postura, esta manera de evangelizar, políticamente hablando, es la misma manera. He recibido mensajes de odio que solamente pueden ser descalificados a través de este tipo de situaciones, donde si estás conmigo eres lo máximo y si no estás conmigo no lo eres. Pero no solamente no lo eres, sino que te descalifico, te nulifico y te digo una serie de cosas. Es lamentable que se ostente como presidente alguien que tiene esta táctica separatista muy lamentable que promueva el odio y muy lamentable que sus huestes, sus moscas, sus zumbadoras que les gusta la popó, por eso son moscas, porque les gusta la popó del presidente, la popó de López Obrador, y les gusta estar ahí en la popó, fomente el odio hacia las personas. O por sus creencias, sobre todo cuando hace unos días se indignaron profundamente porque ciertas personas, ningún líder de opinión, ningún periódico, ningún periodista, ningún político, nadie, simplemente algunas personas, criticaron el aspecto físico del hijo de López Obrador y se generaron mensajes de odio por su cuerpo, por su obesidad. Aunque no fue publicado por nadie de conocido, lo cual es muy sospechoso, pero bueno, no fue publicado por nadie conocido, sí llama la atención, sí me llama mucho la atención, bastante me llama la atención, que mientras por un lado se ofenden por estos mensajes de odio que efectivamente son deplorables, cualquier comentario que se haga contra otra persona por su aspecto físico, pues me parece también deplorable que utilice este tipo de términos tan lamentables como hitleriano para descalificar a una persona que opina diferente a él. Lo puedes calificar a lo mejor de otro tipo de cosas. Es más, no lo puedes descalificar. No lo puedes descalificar. Así de sencillo. Si estás en contra de su manera de ser o su manera de pensar, pues refútala, pero no promuevas el odio. Así que lo dejo porque hoy volvió a insistir con lo mismo, puso ejemplos verdaderamente lamentables y pues para algunas personas que forman parte de la comunidad judía, yo sé que Al-Azraqi es una persona muy polémica, sé que es una persona que ha sido lambiscón de presidentes, conozco su historia y precisamente por eso lo repelo. Ni me interesa verlo, ni me interesa oírlo, ni me interesa nada de lo que diga, honestamente. Pero no deja de ser una persona que, para bien o para mal, hace un comentario y ese comentario, si no te gusta ese comentario, pues refútalo como presidente. No incites al odio, así de sencillo. Bueno, a ver qué dicen ustedes, perdón que no les haya dado la palabra, pero bueno, necesitaba yo tiempo para explicar todo esto. Yo escuché a un experto decir que se usaron bots para atacar al hijo de AMLO y también para defenderlo, una defensa coordinada desde la presidencia. Yo, la verdad es que descalifico desde el momento en que se publicó la fotografía, porque pone en peligro a un niño, descalifico eso, descalifico la manera en cómo se dio a conocer esta situación, pero en realidad nadie en su sano juicio, es decir, ninguna persona inteligente pudo comentar algo en contra de este hijo por su aspecto físico. Ahora, si al hijo le gustan, porque ya salieron ahí unos videos de una fiesta y de una serie de cosas, con todo respeto, ese es un asunto muy particular. Se convierte en público, como la casa de la Casa Gris, o sea, si el hijo de López Obrador le hubiera comprado esa Casa Gris, él o su esposa, a Juan López o a Johnny López allá en Estados Unidos, y si el cuate este quiere vivir en Estados Unidos y trabaja en una empresa de Estados Unidos o mexicana, pero o no trabaje, ese es problema de él. Pero se convierte en nuestro problema cuando resulta que el dueño de la casa pues tiene negocios con Pemex. Entonces sí se convierte en un problema nuestro. En ese momento sí se convierte en un problema nuestro. Pero en realidad lo que hagan o no hagan desde el punto de vista particular los hijos, pues es un problema de hijos. El problema del hijo chocolatero es un problema. Cada quien puede dedicarse a lo que quiera. Él si quiere tener chocolate, pues que tenga chocolate. Pero se convierte en nuestro problema cuando su socio fue beneficiado por Sembrando Vida. Entonces, ¿Sembrando Vida es para los campesinos o para las personas que tienen dinero y van a ser beneficiadas con Sembrando Vida? Así de sencillo. Bueno, entonces, cuando hay una campaña anti-odio, porque fue una campaña anti-odio que todo el mundo entramos en esa campaña, pues estamos en contra de cualquier comentario, sale ahora con un comentario de odio hacia la comunidad judía y de odio hacia los jesuitas, y de paso hacia los sacerdotes, porque prácticamente descalificó una declaración que hizo el cardenal de Guadalajara, como lo descalificó Alfaro, que me parece lamentable que se descalifique la palabra de un cardenal. Ahora, si el cardenal mintió, bueno, pues entonces ese ya es otro tema, pero está descalificando a un cardenal. Entonces, descalificas a una persona por su manera de pensar. Ese es lo lamentable. No importa que sea judío como Al-Azraqi, o que sea católico como el cardenal, o que sea jesuita. Eso es lamentable. O sea, es lamentable que nulifiques el pensamiento de una persona porque te critica. Ahora, si fuera una crítica personal por su aspecto físico, por su manera de hablar, por sus creencias religiosas, yo estoy de acuerdo. Pero las críticas que le hacemos a López Obrador no es por él, no son personales hacia él, son personales hacia el gobierno que encabeza y a la nulidad de los resultados que representa su gestión como presidente. Eso es todo. A mí no me importa si López Obrador es gordo, flaco, alto, bonito o feo. Nadie ha descalificado a la persona llamada Andrés Manuel López Obrador. Yo descalifico acciones que como presidente de este país ha hecho López Obrador que no han dado resultados. Es de eso se tratan mis comentarios, porque yo soy periodista y como periodista tengo que ver el contrapeso del poder. Que haya cosas buenas, pues sí, seguramente hay alguna cosa buena. No dudo que haya alguna cosa buena. Por ejemplo, lo de mañana, de la inauguración de Dos Bocas, es una aberración total. Es exactamente lo mismo que hizo Peña Nieto con el tema de Texcoco y lo mismo que hizo Peña Nieto con el tema de aquí de inaugurar un tren ligero. Es decir, Dos Bocas todavía no está listo. Se inaugura mañana una etapa de Dos Bocas, lo cual me parece interesante, importante. Es una empresa mexicana que tiene nexos con empresas extranjeras. Son 17 plantas las que conforman lo que conocemos como Dos Bocas, 17 plantas. Y de esas 17 plantas, 9 son extranjeras y 8 son mexicanas. O sea, también hay que decir que ahí hay mucha inversión extranjera en esta planta de Dos Bocas. Ahora, ¿cuándo va a empezar a funcionar? Pues si nos va bien, a fin de este año puede empezar a funcionar, es decir, a refinar, ya como refinadora, a refinar no solamente gasolina, no solamente diésel, sino otro tipo de productos derivados del petróleo, pero serán hasta dentro de 6 meses. Y posiblemente veamos, resultados. Es decir, que haya ya una producción masiva de estos productos, gasolina, diésel y otros derivados, posiblemente lo veamos a fines del próximo año. Entonces, no sé qué va a inaugurar. ¿Va a inaugurar las buenas intenciones? Pues me parece verdaderamente lamentable. Y mientras, pues que la gasolina siga subiendo. Bueno, Kid and Play. AMLO hizo un ataque directo en contra de la comunidad judía. Pues llevamos 27 minutos hablando de ese tema, querido amigo, creo que llegaste tarde a la jugada. Pero no dicen que es de amoníaco, dicen que es de fertilizante y así cuidan los intereses exgobernadores. Bueno, ese es otro tema. Promueven su instalación tanto... Bueno, es quién sabe de qué están hablando aquí. Dice acá, Topolobampo, Sinaloa se va a convertir... A ver, Topolobampo, Sinaloa... Este es el... Ahora sí lo voy a leer completo. Topolobampo, Sinaloa se va a convertir en la próxima desgracia y cocidio por la instalación de una planta de amoníaco donde el gobierno de la farsa T, liderados por priistas disfrazados de Morena, promueven su instalación tanto el gobernador, que es de Morena, pero era del PRI, como el alcalde de Ahome, la promueven como una octava maravilla, pero no dicen que es de amoníaco. Dicen que es de fertilizante y así cuidan los intereses de exgobernadores priistas. Si quiere información la puede ver en Facebook, en la página del colectivo Aquino. Gracias, mi querido Ricardo López. Es muy importante lo que nos mandas y que esto de alguna manera... Voy a meterme más a fondo con este tema sobre este asunto. Muy raro que el presidente haga esos comentarios ante la comunidad judía. Lo entiendo a los católicos por su masonería, pero no a la comunidad hebrea. Él no es masón, él es cristiano evangélico y así hay que tomarlo en cuenta. Eric Esparza Casa. Y además, como presidente de un país, no como líder religioso, sino como presidente de este país, debería de unir en lugar de desunir. Ese es el propósito de un presidente. Ese es el propósito de un líder. Es como si entrara alguien a un trabajo. Imagínense que alguien entra a un trabajo. Ustedes trabajan en algún lugar y entra un nuevo jefe. Y el nuevo jefe descalifica a los empleados. A este por gordo, a este por judío, a este por prieto, a este por homosexual, a este por marihuano, a este por rico, a este por aspiracionista, a este porque tiene un coche nuevo. Pues, ¿qué nos va a quedar? No nos va a quedar nada. En lugar de decir, vamos a trabajar juntos para que esta empresa llamada México salga adelante, nunca falta una mosca en la sopa. No, sobran muchísimas. Y lo peor es que generan mensajes de odio que no es porque a mí me afecten, honestamente no me afectan en lo más mínimo, pero que sí generan una división de la división de la división. Todo porque un señor se le ocurrió criticar el aeropuerto. A lo mejor lo criticó mal, a lo mejor lo mal criticó, a lo mejor utilizó recursos o comentarios indebidos. Bueno, entonces das como presidencia la versión correcta y decir, miren, aquí usted dice que somos verdes y no, aquí está, miren, son 18 pesos, aquí son 44 kilos y aquí son 30 gramos. Es decir, das datos, pero no comentarios de los comentarios, atacando, dividiendo y señalando una serie de cosas. Dice, le faltó decir él dice, un presidente tiene que ser neutral en cuestión religiosa, no importa la religión que tenga. No, y no solamente es eso, sino que hay otro aspecto muy importante en toda esta situación, que es que vivimos en un país laico, no vivimos en un país católico. Hay países que son católicos por constitución, como el caso de Argentina. Nosotros somos un país laico y por lo tanto una persona tiene derecho a creer o no creer constitucionalmente tiene derecho a creer o no creer en lo que se le pegue la regalada gana. Ese es el tema. Pero el problema no es solamente el comentario negativo, sino la manera en cómo este tipo de situaciones se genera. Así de sencillo. Ya se nos fue la señal, ya se nos fue la señal, ya se nos fue la señal. Ya se nos fue la señal, aquí. Qué curioso que cada vez que hablamos así, ahora sí que en serio, suceden este tipo de cosas. Miren, todos los comentarios que estoy aquí leyendo por encimita de que están defendiendo a López Obrador, miren, honestamente no, ni los paso por encima de mis pistolas para que me entiendan. Bueno, parece ser que tuvimos aquí un problema con el internet. Algo sucedió acá. Déjame ver si puedo recuperar la transmisión. Pero bueno, mientras aquí en el podcast les doy las gracias. Espero que les haya gustado. Vamos a tratar de hacer más asuntos relacionados con esto.